Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial comentamos que ayer un importante diario de tirada nacional, El País, cargaba de nuevo contra la clase de religión a cuenta del famoso currículum sobre el que tantas insensateces se vienen diciendo estos días. Pero lo interesante es que dicho editorial expresaba la percepción del mundo y de la vida que tiene un amplio sector de nuestra sociedad, y esto es importante saberlo. Es como si la realidad, el cosmos, las personas, sus relaciones, los acontecimientos, no remitiese a nada, no fuese objeto de asombro y estupor, no fuese signo de nada. Hace pocos días el Papa Francisco pedía precisamente recuperar el estupor frente a la realidad. Para esta mentalidad, encerrada en el búnker del positivismo, la pregunta sobre el porqué último de la vida y del mundo no debería tener dignidad académica. En todo caso, podría pertenecer al ámbito privado, o sea, se sitúa fuera de lo real, no puede ser objeto de conocimiento. Aquí está la clave última de toda la polémica sobre el nuevo currículum de religión católica, polémica, por cierto, muy hipócrita en tantos aspectos. Podríamos responder a El País con las palabras del Papa Francisco en Estrasburgo. Una Europa que no es capaz de abrirse a la dimensión trascendente de la vida, o sea, a la pregunta por el significado de nuestra vida, corre el riesgo de perder lentamente su propia alma y aquel espíritu humanista que, sin embargo, ama y defiende. Pues abrimos ya nuestro recorrido en El Espejo, lo comenzamos en este momento, como siempre avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego les ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Está con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
El Papa Francisco ha celebrado hoy en la Plaza de San Pedro la audiencia general de todos los miércoles, en la que ha dedicado su catequesis a los ancianos.
Ha dicho que la cultura del descarte considera a los mayores un lastre, pues no solo no producen, sino que constituyen una carga, y aunque no se diga abiertamente, se los desecha. Ha añadido que una sociedad sin proximidad, donde la gratuidad y el afecto sin contrapartidas van desapareciendo, es una sociedad perversa, y que una sociedad donde los ancianos no son respetados, los jóvenes no tienen futuro. También ha recordado la tradición de la Iglesia.
La tradición de la Iglesia siempre ha valorado a los ancianos y ha dedicado un cuidado especial a esa etapa final de la vida. Por eso mismo no puede tolerar una mentalidad distante, indiferente y menos aún de desprecio a los mayores, y pretende despertar el sentido colectivo de gratitud y acogida para que los ancianos lleguen a ser parte viva de la sociedad.
Precisamente la asistencia al anciano y los cuidados paliativos es el lema de la Asamblea de la Pontificia Academia Provida, que preside Monseñor Ignacio Carrasco de Paula, que hoy ha comenzado en el Vaticano.
Vamos a apuntar otras noticias de este miércoles 4 de marzo.
El Papa ha recibido esta mañana en audiencia a 60 obispos de 35 países, amigos del movimiento de los focolares, a los que ha alentado a la solidaridad con las tierras ensangrentadas de Siria, Irak y Ucrania, así como al camino ecuménico y al diálogo interreligioso. Escuelas Católicas considera que el currículo de religión adaptado a la LOMCE no ha experimentado grandes cambios y que es coherente y equilibrado, al tiempo que lamenta el intento de reducir el número de horas de la asignatura en algunas comunidades autónomas. Y la Facultad de Teología de Burgos celebra desde hoy un nuevo simposio de misionología sobre la conversión pastoral para unas iglesias en misión.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información la ampliamos al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero les invitamos ya a que la puedan consultar en nuestro portal cope.es, o que nos sigan también en nuestras redes sociales, en Twitter, @religion_cope, y por supuesto les esperamos en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy entrevistaremos aquí en El Espejo, dentro de unos instantes, al arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, para comentar su libro Santidad y Pecado en la Iglesia, hacia una eclesiología de San Juan de Ávila, que ha publicado la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC. Y antes, como hacemos todos los miércoles, vamos a encender la tele con Isidro Gatela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Recuerdo que la semana pasada nos ponías a todos bajo sospecha y creo que hoy nos vas a hacer pasar por la puerta del tiempo.
Es que no damos abasto con las series de ficción. Producción española y de la buena. Lleva 2 semanas siendo motivo de conversación en las barras del bar, a la hora del café en la oficina y, por supuesto, en las redes sociales, donde no te lo pierdas. Hemos tenido de trending topic esta semana, o sea, de tema favorito de conversación, a Lope de Vega, a Góngora, al terremoto de Lisboa, entre otras, ¿no? Nuestros oyentes, que son listos, ya están sobre la pista buena. Abran la puerta, sean bienvenidos a El Ministerio del Tiempo.
¿Esto qué es?
Nuestro secreto es este ministerio. Este es su primer trabajo en el ministerio, de venir a 1808.
Una nueva misión nos espera.
Bueno, El Ministerio del Tiempo, que es una serie de ficción que para los que no se hayan asomado todavía a ella puede que engañe al principio, porque no es exactamente lo que podríamos llamar una serie histórica.
No exactamente, aunque sí en parte. Hay que ponerse en situación. Imagínate que siempre hubiera habido en España un Ministerio del Tiempo, con sus ministros y sus funcionarios, pero resulta que nunca lo hubiéramos sabido, porque es secreto. Es decir, altas cocinas del Estado para asuntos tan decisivos como salvarle la vida desde el siglo XXI a todo un Lope de Vega. Imagínate, qué sé yo, que aquí en COPE tenemos una puerta secreta y que te me embarcas en una misión arriesgada, Puertas del Tiempo.
Sería divertido.
Sería,
¿sí?,
muy divertido. Es que es divertida la serie. Nuestro insigne escritor del siglo de oro se ha embarcado en un navío equivocado y va camino del desastre con la armada invencible. Por el medio, amor, desamor, aventuras, mucho anacronismo divertido, porque podemos hasta buscar en la wiki, en la Wikipedia, datos históricos que nos faltan en pleno siglo XVI, y versos, ¿quién lo iba a decir?, en el prime time de nuestra televisión, un poco de poesía, la del siglo de oro, porque por poco versados que estemos, nos suena al menos el metro y la rima si nos lanzamos con un Lope del tipo: es la mujer del hombre lo más bueno y locura decir que lo más malo. Su vida suele ser y su regalo, su muerte suele ser y su veneno. Y locura televisiva, pero locura divertida y buena, que un personaje viajado desde el siglo XXI en una especie de regreso al futuro le espete a Lope esta letra sin música, pero esta letra que suena así.
Bueno, esto muy del siglo de oro no parece.
Esto es del siglo XX y de Vallecas, de Leño y de Rosendo Mercado, para ser más exactos. Y dice: no sé si estoy en lo cierto es que estoy aquí, otros por menos han muerto, maneras de vivir. Y así se lo sueltan en un episodio a Lope, y Lope de Vega, un poco confundido, se cree que es de Góngora. Está, es muy ágil, está bien hecha, con el pero ya casi inevitable de algún ramalazo tópico, siempre que sacar a pasear la Inquisición, venga o no venga a cuento, y en contexto fuera de contexto. Pero este ministerio da mucho juego, pone en a la afición española y cuenta con un elenco de grandísimos actores. Ahí están Rodolfo Sancho, Aura Garrido, Nacho Fresneda, Cayetana Guillén Cuervo. En la estela de Isabel, de la productora Cliffhanger, es distinta, engancha y, en mi opinión, con muchas más luces que sombras, merece la pena poner el reloj en hora y convertirse en funcionario espectador de este peculiar Ministerio del Tiempo.
Pues entonces vamos a recordar la hora y emisión, día y cadena que emite este Ministerio del Tiempo.
Lo podemos ver en la primera de Televisión Española. Parece ser que lo van a dejar en el horario de máxima audiencia los lunes a las 10:15 de la noche. El Ministerio del Tiempo vaya con nuestro recuerdo a uno de sus guionistas, Pablo Olivares, guionista junto a su hermano Javier, de Isabel y de este Ministerio del Tiempo, que Pablo ya creó desde la cama, poco antes de morir, postrado y enfermo de ELA, y que trabajó el guión con un ordenador que activaba con la mirada. Descanse en paz, Pablo. Pablo Olivares, vaya nuestro homenaje a él y a su trabajo hasta el final, desde esta sección, desde donde hoy recomendamos abrir la puerta, porque siempre hay que dejar la puerta abierta, del Ministerio del Tiempo.
Pues con mucho gusto recomendamos esta serie y vamos a disfrutar de ella lo que se pueda. Muchas gracias, Isidro, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Hay noticias que te preocupan.
Vicepresidenta del Gobierno, doña Soraya Sáenz Santamaría.
Somos conscientes
en España del riesgo de la yihad, de que
en España el trabajo que se está haciendo tanto en el ámbito de interior, defensa como inteligencia es muy intenso en este sentido.
Perdón, Jorge Fernández Díaz, ministro.
Si tenemos la cobertura legal, que la tenemos, y tenemos la tecnología, ya podemos poner en
Expósito, pregunta sobre tus preocupaciones en la mañana.
COPE, estar informado.
Tú, con tu coche nuevo, tan contentito, iba a tu compañía y te fastidia el regalito.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.es, seguros para gente despierta.
El piso queda adjudicado.
¿Sabías que cada día se subastan en España centenares de inmuebles a precios de oportunidad? ¿Y sabías que puedes formarte para participar como profesional en esas subastas judiciales? Así es. Infórmate sobre el curso de experto en subastas judiciales, desde tu casa y a tu ritmo, con la garantía de ESINE, líder en formación a distancia. Llama al 902-757-237. Recuerda, 902-757-237.
¡Adjudicado!
Telecinco cumple 25 años y queremos celebrarlo contigo, porque juntos pasamos un tiempo tan feliz. Está claro, tú construyes Telecinco con nosotros y queremos conocerte. Sube tu selfie a Twitter o Instagram con el hashtag #ViveTelecinco y celebra nuestros 25 años de vida. Vive Telecinco.
El 14 de marzo ya no estaremos solos nunca más.
El 14 de marzo defenderemos la vida.
La mujer y la maternidad.
El 14 de marzo saldremos a la calle a defender la vida.
¿Y tú qué vas a hacer el 14 de marzo?
Yo iré a la manifestación a las 12 de la mañana desde la calle Sevilla a la Puerta de Alcalá.
Cuando sonríes, activas hasta 140 músculos. Así que empiezo a entrenar, porque este verano en Bahía Príncipe no vas a parar de felicidad. Encarga unos días de sonrisas en Riviera Maya, República Dominicana, Jamaica o en Tenerife y Mallorca. Con Viajes El Corte Inglés y Sol Tour, reservando antes del 31 de marzo, tienes hasta un 70% de descuento y además un bono regalo de hasta $600. Consulta condiciones, anticípate al verano y comienza a sonreír con Bahía Príncipe y Viajes El Corte Inglés.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y como les anunciaba hace unos minutos, hoy está con nosotros el arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, para comentar el contenido del libro Santidad y Pecado en la Iglesia, hacia una eclesiología de San Juan de Ávila, que ha publicado la Biblioteca de Autores Cristianos. Es un tema, además, pienso que de grandísima actualidad. Antes de hablar con nuestro invitado, Eva Galbache nos lo va a presentar y a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues ya nos ha acompañado don Juan del Río en otras ocasiones en El Espejo, pero vamos a recordar algunos datos de su biografía. Lleva 6 años, casi 7, como arzobispo castrense, entrando en un mundo desconocido para él, el de las Fuerzas Armadas, después de ser durante 8 años obispo de Jerez de la Frontera. Se denomina el obispo itinerante porque un día está aquí, otro allí, como los militares, un colectivo al que piensa que todavía se mira con prejuicios trasnochados. Reconoce que en Madrid se encuentra bien, pero echa de menos de su Huelva natal, concretamente Ayamonte, pues los atardeceres en el mar, los paseos por la playa, las salidas en barquito a pescar. Nuestro invitado se doctoró en teología dogmática en la Gregoriana de Roma por su tesis sobre eclesiología en el pensamiento reformador de San Juan de Ávila. Y precisamente hoy vamos a hablar de un libro sobre el patrón del clero diocesano español que acaba de publicar la BAC, titulado Santidad y pecado en la Iglesia. En varias ocasiones ha reivindicado el papel de Juan de Ávila como figura universal de la verdadera reforma española y ha destacado don Juan también su faceta como hombre cercano y preocupado por la realidad social de su época. Nos acompaña en El Espejo Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense, que es también miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española.
Pues saludamos ya a Monseñor Juan del Río. Don Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis. Me alegro de saludarte.
Pues lo mismo decimos nosotros. Quizás de San Juan de Ávila últimamente hemos hablado afortunadamente más debido a ese doctorado, pero el tema de la eclesiología, su visión sobre la Iglesia, quizás no es de lo que más suele aparecer. ¿Cuál es la intención y qué podemos encontrar sintéticamente en este trabajo que ahora ha publicado la BAC?
Pues él mira... La Iglesia aparece como los títulos propios bíblicos, esposa de Cristo, cuerpo de Cristo, ciudad de Dios, viña del Señor, cristiandad, asamblea, todo es un vocabulario riquísimo. Su concepto de la Iglesia, partiendo de los textos bíblicos, patrísticos y de los grandes santos, y maestro, presenta ante todo una Iglesia que es visible e invisible, santa y compuesta de pecadores, que camina hacia unos cielos nuevos y una tierra nueva, pero que está en un combate con las estructuras de pecado y con la realidad del corazón endurecido en cada persona cuando no se abre a la gracia de Dios. Por lo tanto, el concepto de reforma de la Iglesia es un concepto que nace de un corazón convertido para convertir a los demás, es decir, de dentro hacia afuera. Y en eso va mucho en consonancia con la eclesiología mismo que del Vaticano II y de Juan Pablo II y de los papas actuales, Benedicto XVI y Francisco. Es una iglesia en misión, una iglesia que se define desde la conversión a la misión, porque la misión es, ante todo, anunciar la buena noticia que hace cambiar a la sociedad y a la persona.
Yo sé que San Juan de Ávila le tocaron unos tiempos muy convulsos y sin embargo, él nunca se espantó de las debilidades, diríamos, de las lacras que podía haber en las instituciones y en las personas de Iglesia. Es un tema que curiosamente es eterno. También ahora pues hay gente que se escandaliza y está ese lema un poco sesentero, pero que todavía se escucha de Jesucristo sí, la Iglesia no. ¿Qué pensaría de eso San Juan de Ávila?
Porque era una barbaridad. Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo encarnado en la historia, decía él. Y por lo tanto no se entiende a Cristo sin la Iglesia. Y después él no quería una iglesia de cátaro, de puro, sino una iglesia compuesta y utilizaba comparaciones del Evangelio, donde hay peces buenos y peces malos. Mientras que seamos una iglesia militante en el mundo, habrá santidad y habrá pecado. Por eso, en el libro que presentamos, pues es la atalaya de donde se mira la iglesia, es precisamente de esa realidad. Desde la gracia, la santidad, y desde la pobreza y debilidad humana que somos los miembros que componemos la Iglesia. Esta es la gran belleza del cuerpo de Cristo, que a pesar de los pecadores que somos, sigue resplandeciendo la salvación de Dios para el mundo.
En la segunda parte de este libro habla precisamente de la santidad, Santos en Cristo se titula, y habla de esos medios a través de los cuales nos podemos hacer santos, porque no es algo automático ni que esté escrito de antemano, es una vocación, ciertamente estamos llamados, pero hay que hacer un camino. ¿Cuáles son, cómo identificaba Juan de Ávila esos medios de santificación?
Los medios de santificación son los que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Primeramente su palabra, él es un adelantado en su tiempo y porque manda que se lea la palabra de Dios y que se lea los evangelios. Es un adelantado en su tiempo de la oración mental y es un adelantado en su tiempo porque es el apóstol de la Eucaristía, por lo tanto de la comunión frecuente. Tenemos oración, palabra y Eucaristía y eso lleva a una cosa, al testimonio de vida, que es precisamente la mejor acción apostólica que puede hacer cualquier bautizado, no digamos ya después los consagrados o el ministerio sacerdotal. Se crece en santidad a través de la palabra y de los sacramentos.
A veces pensamos que cosas como la santidad de los laicos pues las hemos descubierto antes de ayer,
y
resulta que Juan de Ávila ya aborda evidentemente ese tema.
Y llama a la santidad universal de la Iglesia y, por lo tanto, a la santidad de los seglares. Pero los seglares metidos en el mundo. Hay una carta al gobernador de Utrera, que es una carta preciosa de cómo debe ser un cristiano en la cosa pública. Eso que hoy está tan de moda, ¿verdad?
Claro,
y él habló contra la corrupción de su tiempo, igual que hay el tema de hoy. Y hablaba de la corrupción de aquellos que sacaban el sueldo a los obreros, a los pobres, sencillamente para enriquecerse ellos. Por eso él piensa que la mejor promoción de los pobres es la cultura, es, por lo tanto, los colegios. Por eso crea los innumerables colegios en toda la geografía de Andalucía y parte de Extremadura, y crea la primera universidad, la Universidad de Baeza, que no... es una universidad eminentemente, digamos, pastoral, y la preocupación que él tenía es que sin buenos pastores no hay reforma de la Iglesia. Lo que dice Francisco. Además, el lenguaje de San Juan de Ávila, del nuevo doctor de la Iglesia, es un lenguaje muy parecido al de Francisco. Directo, cálido, que habla al corazón, que utiliza figuras del día a día, y en ese sentido hay mucha consonancia, y lo digo en el libro, ¿no? Sencillamente con el Papa actual.
Ah,
y además no olvidemos que el Papa actual es jesuita, y la espiritualidad habilista y la espiritualidad ignaciana son gemelas.
En la tercera parte del libro afronta el tema del pecado, lógicamente el pecado que desfigura el rostro de la Iglesia. Quizás sigue siendo un misterio que el Señor haya querido, pues para llevar a cabo su obra en el mundo, la salvación de todos los hombres, contar con un material pues claramente vulnerable, falible, como somos nosotros, como somos los hombres y mujeres llamados a seguirle. ¿Cómo, por un lado, conviven el dolor que siempre produce especialmente el pecado cuando se da dentro de la Iglesia, y al mismo tiempo el no escandalizarse por ello?
Pues es cuando se descubre, todo nace de la idea original que está al principio del libro. Creemos en un Dios que es amor, predica amor y envía amor. Es decir, porque la misericordia de Dios es más grande que los pecados de los hombres dentro de la Iglesia. Por eso se puede superar todo el daño del pecado, porque lo supera el amor de Dios. Es decir, la concesión de Dios que tiene Juan de Ávila es radical para superar cualquier situación o estructura de pecado. Porque creemos que Dios hace de lo imposible lo posible. Eso es expresión suya.
Una última pregunta, don Juan, aunque yo creo que toda la conversación lo ha traslucido. La actualidad de esta mirada. No estamos haciendo simplemente un estudio histórico de una gran figura, por supuesto, no estamos haciendo solo memoria del pasado, sino que creo que este libro nos ayuda a afrontar grandes temas del presente. Todos los días hablamos de esta reforma que se dice Francisco está llevando a cabo y qué significa realmente esa reforma.
Bueno, en primer lugar, San Juan de Ávila es lejano en el tiempo. Estamos en el siglo XVI español, del 1500 al 1569, pero no olvidemos que en ese periodo es un periodo sumamente complejo en la historia civil, intelectual y espiritual de Europa, tan complejo como es hoy. Segundo, es actual este personaje porque va a lo esencial de la fe, que es Dios. Dios que se revela en el Dios humanado, que es Jesucristo, que se prolonga en la Iglesia y que su misión, su salvación se extiende a través de la palabra, los sacramentos y la caridad.
No sé si hemos perdido a Monseñor Juan del Río. Estábamos ahí prácticamente terminando y lo tenemos ya. Don Juan,
aquí
estamos.
Te escucho perfectamente.
Bueno,
estaba diciendo la actualidad en tres cosas. Primero, por el periodo histórico que vive Juan de Ávila, muy semejante también al nuestro, a su complejidad. En segundo, porque la doctrina avilista nos sitúa en lo esencial, que es Dios amor, el Dios de la ternura y de la misericordia que habla tanto Francisco y que habló Benedicto XVI. En tercer lugar, es actual el personaje, porque tiene una fe operativa, una fe que se manifiesta en las obras, en las obras docentes que él creó, en las obras de caridad que él creó, y por lo tanto es una fe que convence al mundo porque se manifiesta a través del testimonio personal y ese testimonio convertido en obras de misión, en obras samaritanas, y en obras, sobre todo, cultural. Porque la fe transforma no solamente el corazón, sino transforma también la mente, y por lo tanto crea una nueva cultura, como Juan de Ávila creó una nueva cultura.
Pues esta es la actualidad y el interés y la pasión de esta mirada de Juan de Ávila sobre la Iglesia, que nos viene tan fenomenal. Santidad y pecado en la Iglesia es el libro que Monseñor Juan del Río nos ha acercado hoy en El Espejo. Don Juan, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta pronto, adiós.
Adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar la actualidad en el Vaticano, en la catequesis de la Audiencia General celebrada en Plaza de San Pedro. El Papa Francisco ha continuado su reflexión sobre la familia y en esta ocasión se ha referido a la situación de los ancianos en la sociedad actual, incluyendo a los abuelos.
Ha dicho el Papa Francisco que la cultura del descarte considera a los mayores un lastre, pues no solo no producen, sino que constituyen una carga y, aunque no se diga abiertamente, se los desecha.
Y muchas personas mayores viven con angustia esta situación de desvalimiento y abandono. Una sociedad sin proximidad, donde la gratuidad y el afecto sin contrapartidas van desapareciendo, es una sociedad perversa.
El Papa ha explicado que la Iglesia siempre ha valorado a los ancianos, dedicando un cuidado especial a esta etapa final de la vida, razón por la que no se puede tolerar una mentalidad indiferente y de desprecio a los mayores. Ha añadido que una sociedad donde los ancianos no son respetados, los jóvenes no tienen futuro.
Los jóvenes de hoy serán los ancianos de mañana. También ellos lucharon por una vida digna, recorriendo nuestras mismas calles y viviendo en nuestras casas. Tengamos bien presente que donde los ancianos no son respetados, los jóvenes no tienen futuro.
Nos venimos a España. La Facultad de Teología de Burgos celebra desde hoy un nuevo simposio de misionología.
Nos ofrece los detalles desde COPE Burgos, Mar González.
6 ponencias y 2 mesas redondas conforman el programa del 27º Simposio de Misionología, que con el título La conversión pastoral para unas iglesias en misión ha arrancado hoy en el marco de la Facultad de Teología del Norte de España en su sede de Burgos. En el simposio se irá abordando hasta el próximo 6 de marzo la conversión pastoral y misionera desde distintos aspectos, como los referentes a las iglesias jóvenes o a lo indicado en los manuales de teología pastoral española, aparte de otros temas complementarios en relación con la nueva evangelización. Con la actual edición se cumplen 40 años del origen de los simposios de misionología de Burgos.
Y ante la polémica por el currículo de religión adaptado a la LOMCE, Escuelas Católicas considera que no ha experimentado grandes cambios y que es coherente y equilibrado.
Escuelas Católicas opina que, como no podría ser de otra manera, es un currículo coherente con los principios de la religión católica y señala en un comunicado que la polémica generada hace pensar que en realidad no se está cuestionando el currículo, sino la propia asignatura de religión, reabriendo un debate que ya debería estar superado. Recuerda que la asignatura, que siempre ha sido evaluable, es de carácter voluntario para el alumno y con esta adaptación del currículo no se hace catequesis ni adoctrinamiento, sino, como dice el propio texto en su introducción, es una contribución a la formación integral de la persona. Escuelas Católicas manifiesta, por otra parte, su preocupación por la reducción del horario semanal que se está promoviendo en los borradores de currículos de algunas comunidades autónomas.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con Rafa Nieto en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Y ahora llega el tiempo de la información en el mediodía COPE con José Luis Pérez, todas las noticias de España y del mundo. Volvemos mañana en el Espejo a las 13:30 con la vida de la Iglesia. Hasta entonces, muy buenas tardes.